La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Lotron. Hoy es lunes 5 de abril, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El expresidente Donald Trump fue inculpado de 34 cargos en un tribunal de Manhattan, pero será juzgado en total libertad. Trump se declaró inocente y aseguró que se trata de una estrategia de los demócratas para sacarlo de la carrera presidencial. En Francia, los sindicatos califican de fracaso la reunión que sostuvieron con la primera ministra en un intento de calmar las aguas con respecto a la polémica reforma de pensiones. El gobierno mantendrá la reforma y los líderes sindicales llaman a continuar la huelga y las protestas de calle. En Israel, esta madrugada se registraron fuertes choques entre palestinos y agentes de la policía israelí dentro de una mezquita en Jerusalén. Iremos a Tel Aviv con nuestro corresponsal. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. El expresidente Donald Trump salió libre del tribunal de Nueva York este martes, aunque inculpado de 34 cargos, todos relacionados con falsificación y fraude derivados de tres pagos que habría hecho el mandatario para ocultar escándalos, uno de ellos a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación entre ambos. Trump se declaró inocente de los 34 cargos, asegurando que su único delito ha sido defender la nación. Escuchemos sus declaraciones al regresar a su casa en Mar-a-Lago, Florida.
And I never thought anything like this could happen in America.
Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos. El único crimen que he cometido es defender enérgicamente a nuestra nación de quienes buscan destruirla. Desde el principio, los demócratas espiaron mi campaña, me atacaron con una avalancha de investigaciones fraudulentas. Rusia, 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 Ucrania, 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 el engaño número uno del juicio político. El engaño del juicio político número dos, el allanamiento ilegal aquí mismo, en Mar-a-Lago.
Y en pleno corazón de Nueva York, a las puertas de la corte donde estuvo Trump, también estuvo nuestra corresponsal Silvina Stein-Penzel, quien relata cómo se vivió esta primera audiencia judicial de Donald Trump, tanto dentro como fuera de los tribunales.
Su comparecencia ante el juez Juan Marchán es un hecho sin precedentes en la historia política de Estados Unidos. Frente a la corte criminal, una muchedumbre de seguidores coreaba su nombre, entre ellos David Rem, que está convencido que todo esto ha sido orquestado por los demócratas.
Si el señor Donald Trump le había dicho que no va a correr para la presidencia en 2024, este circo de hoy y ayer nunca se sucedió.
A un costado, separados entre sí por vallado, estaban los opositores a Trump. Franco Sorno es maestro y cree que todo esto ha mostrado la gran división política en el país.
Yo pienso que es un momento muy difícil para el país. Ahorita que estamos viendo todo, estamos viendo en vivo la separación entre los demócratas, entre los republicanos. Y es muy triste lo que está pasando en este país.
El docente también cree que el arresto beneficia a Trump, que está recaudando dinero entre su base.
A lo mejor sí lo beneficia porque está agarrando tantísimo dinero de todas las donaciones que esta publicidad le está trayendo.
Trump ha sentado un oscuro precedente con este arresto, pero aún no está claro qué impacto tendrá esto en sus ambiciones presidenciales.
Gracias a Silvina Stein-Penzel desde Nueva York. Y la próxima audiencia de Donald Trump ante la corte está prevista para el 4 de diciembre y el juicio en sí mismo podría comenzar en enero de 2024. En Francia, la primera ministra Elisabeth Borne recibió hoy en su despacho a 8 líderes sindicales para tratar de calmar las aguas con respecto a la polémica reforma de pensiones. Sin embargo, el encuentro duró menos de una hora y fue calificado por los sindicatos de fracaso. El gobierno francés se mantiene firme en retrasar la edad de retiro de 62 a 64 años, lo cual ha generado fuertes jornadas de huelga y manifestaciones masivas. Los líderes sindicales se levantaron de la mesa y respondieron llamando llamando a continuar la movilización en la calle. Melissa Barra está en directo en nuestros estudios y tiene todos los detalles.
Hola, Andreina. Pues justamente la reunión con la primera ministra duró precisamente 55 minutos y era de esperarse de cierto modo porque los 8 directivos sindicales llegaron al Palacio de Matignon con buena dosis de escepticismo y con una pregunta en mente: ¿se hablará o no del punto central de la caja de Pandora que representa el retraso de la edad de jubilación a los 64 años? Los sindicatos franceses se mostraron unidos, lo cual no ocurre tan a menudo en la historia social reciente, esta vez para reclamar el retiro puro y duro de la reforma, y evidentemente la respuesta de Elizabeth Borne fue no, y el conjunto intersindical sencillamente se levantó y se fue. Así reaccionó la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, a la salida de Matignon.
Vinimos a pedir en nombre de millones de trabajadores movilizados desde hace más de 3 meses que el gobierno diera marcha atrás a la reforma de jubilaciones. La primera ministra nos recibió con una negativa, eligiendo mandarnos nuevamente a las calles. Decidimos poner fin a esta reunión inútil luego que Elizabeth Borne dejara claro que continuará gobernando contra el país. Lo decimos claramente: no podemos pasar a otra cosa mientras no retiren la reforma de jubilaciones. El gobierno no podrá seguir gobernando mientras esa reforma no sea retirada. Está claro.
Y por su parte, la primera ministra Elizabeth Borne dio declaraciones, también recordó la necesidad de esta reforma y aseguró que el desacuerdo de la edad no permitió seguir conversando. Sea como sea, la vía del diálogo está abortada, ahora queda la voz de la calle. Los sindicatos le apuestan a la gran jornada de huelgas y protestas de mañana jueves para forzar al gobierno a dejar de hacer oídos sordos a sus reclamos, y con cada negativa del gobierno se espera que la movilización crezca y sobre todo se radicalice.
Gracias, Melissa Barra. Y mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron aterrizó hoy en Pekín para una visita oficial de 3 días que incluye una reunión con el presidente chino Xi Jinping y un encuentro con la comunidad francesa en China. Los temas cruciales son 2, intercambio comercial y la guerra en Ucrania. Macron buscará convencer a su homólogo chino de mantener su neutralidad y más aún de ayudar a construir la paz. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también estará presente en China con este fin. Pero las organizaciones internacionales hacen un llamado a no olvidar el espinoso tema de los derechos humanos en China. Escuchemos a Bénédicte Jeannerot, directora de Human Rights Watch Francia.
Es muy importante que los derechos humanos estén en el centro de la visita de Macron y von der Leyen, dado que se ha intensificado la represión desde la llegada al poder de Xi Jinping. Se cometen crímenes de lesa humanidad en la región de Xinjiang contra uigures y otros musulmanes túrcicos. Desaparecen libertades públicas en Hong Kong, en Tíbet. Pekín además reprimió las protestas contra las medidas drásticas de cero COVID. Pedimos al presidente Macron que se reúna con representantes de la sociedad civil china para dar una señal de que Francia se preocupa por los derechos humanos, y esto previo a la visita oficial.
Escuchábamos a Bénédicte Jeannerot de Human Rights Watch Francia al micrófono de Melissa Barra. Vamos a Israel, donde se registraron anoche fuertes choques entre palestinos y agentes de la policía israelí dentro de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Un episodio particularmente delicado, ya que se produce en un lugar sagrado para el Islam, en medio del Ramadán y en vísperas de la Pascua judía. Nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, nos explica la situación.
Continúan los esfuerzos para lograr la calma después de una noche dramática que incluyó severos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y agitadores palestinos en el Monte del Templo, con cientos de arrestos, disparos de cohetes desde la Franja de Gaza y condenas del mundo árabe. También este año coinciden las celebraciones de Pesach, Semana Santa y Ramadán. Fuentes policiales israelíes dijeron que la entrada a la mezquita de Al-Aqsa era inevitable, dado que centenares de palestinos se habían atrincherado allí con fuegos artificiales y piedras que se disponían a lanzar por encima de la muralla sobre los miles de religiosos judíos que visitan el Muro de las Lamentaciones en vísperas de Pesaj.
Mientras tanto, se multiplican las condenas contra Israel. La Liga Árabe dice que los extremistas en el gobierno israelí han estado haciendo todo lo posible para tener una confrontación. Israel asegura que no hay cambios en el status quo vigente en el Monte del Templo o explanada de las mezquitas. Sin embargo, extremistas judíos que sueñan con destruir las mezquitas y volver a construir en el monte el gran templo del rey Salomón anunciaron que llevarían a cabo en el sitio el sacrificio de un cordero, un rito antiguo que hoy está prohibido, pero que sin duda fue uno de los catalizadores de la actual escalada de violencia. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Varias regiones mexicanas batallan contra una sequía persistente en espera de la llegada de la temporada de lluvias. Y para estimular las precipitaciones, el gobierno ha decidido rociar las nubes del Valle de México con una sustancia química, el yoduro de plata. Pero el llamado método de bombardeo de nubes tiene también efectos limitados. Rafael Morán nos explica.
El nivel del agua de las principales presas que alimentan el Valle de México está en 23% por debajo de los niveles de almacenamiento promedio. Ante la persistente sequía en esta región poblada por más de 20 millones de habitantes, el gobierno mexicano decidió recurrir al bombardeo de nubes para estimular las precipitaciones, un método que consiste en descargar yoduro de plata, una sustancia química, desde un avión para favorecer la formación de lluvia. Los científicos, sin embargo, son tajantes. Esta técnica no remediará a la sequía a largo plazo. El doctor Luis Ladino, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en el estudio de la atmósfera.
Esto es medio controversial realmente. Este tipo de trabajos ya viene desde muchas décadas atrás y realmente al día de hoy ni la Organización Mundial de la Meteorología ni el ENCAR, que es una entidad muy respetable en Estados Unidos sobre estudios relacionados con la atmósfera y la meteorología, recomiendan esta estrategia como una estrategia que funcione desde el punto de vista científico. Y no funciona porque no es reproducible. Hay algunos experimentos donde de pronto sí les ha funcionado, no puedo decir que no. Entonces ellos argumentan que hasta un 25% han incrementado estas precipitaciones.
Para enfrentar la sequía, el ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, exdirector de Agua Potable del Valle de México, aboga por trabajar a largo plazo en la restauración de los recursos hídricos naturales.
A medida que se da un desarrollo urbano desmedido, sin planeación, sin orden, y se empiezan a invadir las zonas que normalmente son de recarga. Pones las calles, lo único que logras es que ya no haya infiltración adecuada al acuífero, y entonces generas encharcamientos, inundaciones en las ciudades, y obviamente empiezas a pelearte con el agua de lluvia en lugar de aprovecharla. Son los temas fundamentales con los que vivimos en el Valle de México. Existen métodos mucho más interesantes, como es la restauración de las cuencas, o sea, recuperemos el bosque, los ríos.
A pesar de su efecto limitado y de su alto costo, el gobierno mexicano llevará a cabo sus operativos aéreos para estimular las lluvias hasta el mes de mayo.
Gracias a Rafael Morán. Y el Palacio de Buckingham presentó la invitación oficial enviada por el rey Carlos III para su coronación, que se celebrará el sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Reino Unido se prepara para 3 días de festejos. El domingo 7, un gran almuerzo con la gente de los barrios, y también en el Castillo de Windsor un gran concierto con artistas internacionales. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Vamos a Irán, donde el régimen vuelve a apretar las tuercas con la obligatoriedad del uso del velo. La presión aumenta ahora entre las alumnas de las universidades, y con algunas de ellas se logró conversar nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel.
Las protestas que surgieron en Irán después del trágico fallecimiento de Mahsa Amini, después de haber sido detenida por la policía de la moral en Teherán, enfrentaron a Marcié y el resto de sus compañeras de facultad a una realidad soñada para muchas de ellas. Un gran número salió a la calle con la cabeza descubierta, y dentro de las aulas, muchas se dejaron caer el velo, de uso obligatorio en la República Islámica, como cuenta Marcié, de 22 años.
Nuestra universidad no tenía el coraje de decirnos algo sobre el uso del hijab.
Pero la actitud de los institutos educativos, como la del resto de las autoridades, ha ido cambiando, especialmente desde ayer, que las clases se reanudaron después del parón de 2 semanas para celebrar el año nuevo que llega con la primavera. Así continúa narrando Marcié.
Si no los obedecemos, nos prohíben registrarnos y no podemos asistir a las clases después de eso. Por eso todas nosotras hemos tenido que regresar a ponernos el hijab y cubrirnos con el pañuelo.
Para ratificar esta posición de las universidades y colegios, en los últimos dos días el Ministerio de Salud y de Educación emitieron un comunicado en el que aseguraban que no darían servicio ni de enseñanza ni de bienestar a las estudiantes que no se cubran la cabeza. Incluso se les negará un cupo en el dormitorio, una medida que algunos consideran de ilegal. Los acusan de estar creando un nuevo malestar en la sociedad, donde las mujeres, especialmente las más jóvenes, vuelven a sentirse presionadas, como lo cuenta Marcié.
Cuando queremos entrar a la universidad, nos advierten acerca del hijab, y si no obedecemos, ponen nuestros nombres en la lista y luego nos prohíben la entrada.
Esta misma actitud es replicada en muchos centros e instituciones oficiales y también algunos privados, presionados por las autoridades que buscan obligar a las mujeres a cubrirse de nuevo la cabeza. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Teherán.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI, la vida en el planeta.
Días atrás, la Asamblea General de la ONU decidió acudir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya para pedirle que tome posición sobre las obligaciones de los Estados en la lucha contra el calentamiento del planeta, es decir, hacerlos jurídicamente responsables. Es un paso histórico, según los ambientalistas, del que nos habla esta semana Rafael Morán.
¿Saben cuántos países cumplen con sus compromisos en materia de protección del clima? La respuesta es uno. Sí, uno. Gambia, un pequeño país del oeste de África, es el único en haber aplicado las medidas prometidas para reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero, estos gases que causan el aumento de la temperatura global. De momento, según el Climate Action Tracker, un grupo de científicos que monitorea las acciones de cada país en materia de protección del clima, el mundo se encamina a un aumento de 2,7 grados de la temperatura global comparado con la era preindustrial, con consecuencias potencialmente gravísimas que ya se hacen sentir. El nivel del mar ha aumentado en 11 centímetros, por ejemplo, en las islas de Vanuatu desde 1993. Este pequeño archipiélago del Pacífico, particularmente vulnerable, ganó una primera batalla. Impulsó en la Asamblea General de la ONU una iniciativa para pedir a la Corte Internacional de Justicia una opinión sobre la responsabilidad de cada estado en la crisis climática. Para el abogado ambientalista Javier Dávalos, responsable de asuntos climáticos en la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, AIDA, este voto es prometedor.
La Asamblea de la ONU le está pidiendo a la Corte respuesta a dos preguntas en particular. La primera, relacionada justamente a las obligaciones que tienen los estados de garantizar la protección del sistema climático y de otros elementos ambientales frente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es en cuanto a las consecuencias jurídicas que se derivan o derivarían de violar estas obligaciones. Y es muy interesante que en esta segunda pregunta se mencionan especialmente a los pequeños estados insulares en desarrollo y a los pueblos y personas de las generaciones futuras. Es decir, se le está preguntando a la Corte Internacional de Justicia, y tal vez esta es la parte más interesante, sobre impactos transfronterizos del cambio climático en relación específicamente a pequeños estados en desarrollo y en relación a las generaciones futuras.
Javier Dávalos, otros expertos estiman, en cambio, que la resolución de la ONU es una apuesta arriesgada. Un especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Hong Kong teme que los jueces internacionales emitan una recomendación contraria a lo que esperan las pequeñas islas del Pacífico y que al final los grandes emisores de CO2 queden eximidos de sus responsabilidades.
Sí, leí esa opinión. Sin embargo, yo creo que la tendencia jurisprudencial está orientada precisamente a reconocer que el tema de justicia climática va más allá de las fronteras y los impactos que generan, por ejemplo, los incendios forestales en la calidad del aire de otros países, de otros estados, ya han sido reconocidos en otros tratados, como el tratado de ASEAN en relación a precisamente los incendios forestales. Es tal vez uno de los primeros en reconocer los impactos transfronterizos de, digamos, una problemática ambiental local. Y en este momento la Corte Internacional de Justicia podría elaborar sobre estos avances previos y no dar retrocesos, que es lo que generalmente pasa con el derecho internacional público. Cuando hay un avance jurisprudencial o alguna regulación normativa, se tiende a ir hacia adelante. Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París ya recogen el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. En la actualidad, lo que sucede es que el principio existe y los estados se deben guiar para el momento de realizar sus contribuciones nacionalmente determinadas, sus NDC, bajo este principio. Entonces hay estados que tienen la obligación de reducir sus emisiones más rápido y de una forma más amplia que otros. Sin embargo, todavía no se ha aplicado en el marco del litigio entre estados, por ejemplo, una demanda donde un estado demande a otro por las emisiones realizadas y los impactos transfronterizos que esas emisiones han causado. Y podría ser un paso muy interesante en, digamos, el abordaje de la crisis climática en los próximos años.
Estados Unidos y China, los mayores emisores de CO2, no estaban a favor de esta resolución. Washington teme, por ejemplo, que la resolución de la Corte abra la puerta a procesos judiciales en el futuro. ¿Podrían los estados vulnerables al cambio climático pedir indemnizaciones a las naciones industrializadas?
El camino apenas está iniciando. Es tal vez prematuro dar esa respuesta en este momento. Incluso las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia no son legalmente vinculantes para los estados. Es una interpretación del derecho internacional que se entrega a la Asamblea General de la ONU, pero sería un instrumento más. Yo creo que las comunidades vulnerables, por razones geográficas de ubicación, como estos pequeños estados insulares como Vanuatu, o por razones socioeconómicas como los países que están ubicados en Centroamérica, por ejemplo, históricamente han contribuido menos al cambio climático y se ven afectados de manera desproporcionada, tendrían un elemento más dentro del derecho internacional para exigir reparación y pago por las pérdidas y daños, ¿no? Recordemos que en la COP27 se logró la aprobación de un fondo específico sobre pérdidas y daños, y esto nos está mostrando que poco a poco, lentamente, el derecho internacional está avanzando hacia la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables y buscándole soluciones a la crisis climática, ¿no? La semana pasada el IPCC sacó su último reporte nuevamente llamando a la acción urgente, y tanto estados como otro tipo de entidades de la sociedad civil, organismos internacionales, están empujando para lograr que se den pasos más grandes y urgentes en relación a la crisis climática.
Habrá que esperar al menos un año hasta que los magistrados de la Corte de La Haya emitan sus recomendaciones. Mientras tanto, se esperan otras decisiones judiciales en materia ambiental a nivel nacional. Y es que desde algunos años muchas ONGs ecologistas han demandado a sus propios gobiernos nacionales por inacción climática. Conectamos con Clémentine Baldon, abogada francesa especializada en derecho europeo y quien, junto con un colectivo de ONGs, obtuvo en 2021 una condena que obliga al Estado francés a acelerar su acción para reducir sus emisiones de CO2. Pero, ¿ha cumplido el gobierno francés el fallo? Responde Clémentine Baldon.
Pues sí, muy buena pregunta. Hemos obtenido una sentencia del juzgado diciendo que el Estado tenía que adoptar las medidas útiles. O sea, es una formulación jurídica porque el juez no puede decir exactamente al Estado lo que tiene que hacer y con un plazo. Y ahora estamos en la fase 2 porque las ONGs consideramos que el Estado no ha cumplido suficientemente con el fallo. Y por eso ahora vamos otra vez, estas ONGs que son Greenpeace, Oxfam, Notre Affaire à tous y Fundación para la Naturaleza del Hombre han ido otra vez ante el juez para pedir la ejecución de esta sentencia. ¿Y qué significa ejecución? Que esta implementación significa que si está considerado que el Estado no ha tomado suficientemente medidas para de verdad bajar a un nivel suficientemente importante las emisiones de Francia, pues que el juzgado ordene lo que se llama un importe de dinero para que hasta que el Estado no cumple, pues que tenga que pagar.
La ONG holandesa Urgenda fue pionera en este tipo de juicios y logró que la justicia condenara al Estado holandés por su responsabilidad en la crisis climática. Desde entonces se han multiplicado las acciones en este sentido en Europa. Clémentine Baldon, ¿cuáles son los otros litigios climáticos pendientes actualmente?
A nivel internacional hay varias y también en España hay un caso climático que está pendiente en España, que pide también a España que cumple con sus compromisos internacionales a nivel de cambio climático, está todavía pendiente. Y también hay en otros países, en varios. Y también los casos muy importantes que hay ahora son ante de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y anteayer, el 29 de marzo, hubo el primer juzgado donde se oyó dos casos climáticos que están pendientes ante la Corte Europea de Derechos Humanos y que piden claramente a esta Corte que haga por primera vez el vínculo entre la obligación de los Estados de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, que esto está reconocida en la Convención de Derechos Humanos, y la obligación positiva de tomar medidas contra el cambio climático. Hay muchos casos pendientes, pero hay tres ahora que se van a juzgar, uno contra Suiza, otro contra Francia y uno que se llama Duarte Ogastiño contra todos los países, contra 30 países. Y estos juzgados van a ser muy importantes porque van a hacerla como jurisprudencia. O sea, por ejemplo, en el caso suizo son abuelas, se llama el Clima Señor Inem, son abuelas de Suiza que consideran que son vulnerables particularmente al cambio climático porque por olas de calor, etcétera, y claro, y piden la protección de sus derechos fundamentales, que es el artículo 2, el derecho a la vida, el artículo 8, el derecho a la vida privada y familiar, y piden una sentencia que diga que Suiza no ha cumplido con esto porque su objetivo de reducción de emisión no es suficiente comparado a lo que requiere la ciencia. Claro, la respuesta de Suiza es decir, bueno, nosotros al final solo contribuimos 0,X y hasta si nosotros hacemos todo, no va a cambiar nada. O sea, hay toda una pregunta sobre la causalidad que es un poco la compleja jurídica. Pero bueno, en el caso holandés, las cortes han ido más allá de esto, diciendo que no podíamos aceptar que ningún país individualmente tenga responsabilidad.
Y así concluye esta edición de Vida en el Planeta en Radio Francia Internacional. Les invito a consultar nuestra página web, donde les tenemos más información sobre la temática de la justicia ambiental con casos que conciernen los países de Latinoamérica.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.